Eres un referente y consultor del ámbito educativo. Y bueno, la pregunta, gracias Darío por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todo el equipo.
Bien, te vamos a hacer 3 o 4 preguntas para desarrollar este tema que nos preocupa. Saber cómo será el retorno precisamente de los alumnos a las clases, a la presencialidad, qué cosas deberán suceder, si está preparado o no el sistema educativo para dar este paso aparentemente trascendente que tanto se ha postergado y tanto se ha dicho. ¿Cómo lo estás viendo vos, Darío?
Bueno, en primer lugar, si se vuelve o no esta pregunta que vos hacés, hay muchísimos colegios que nos lo estamos preguntando hace varios meses. Yo creo que la vuelta es necesaria, tendríamos que haber vuelto antes incluso, y creo que el mayor problema en este momento no tiene tanto que ver con los protocolos y cómo volver, sino lo que evidencia la vuelta. Yo creo que en muchos aspectos esta pandemia vino a mostrar las grandes diferencias que hay en nuestro país, ¿no? El acceso, el no acceso, tanto a la tecnología como a la salud, como a otros aspectos. Y el volver o no volver a la escuela también vuelve a marcar una grieta, que es aquellos que pueden y aquellos que no. La vuelta es necesaria, yo considero que hay que volver. Se está hablando, esperemos que las declaraciones sean de los últimos años de la primaria y de la secundaria, pero yo creo que el sistema no solo está preparado, sino que lo necesita. Acá hay cuestiones de índole también de salud emocional. No estamos hablando de los aprendizajes adquiridos, pero estamos hablando de una situación social que yo creo que está teniendo un costo sumamente alto.
Hola.
Hola, hola. Sí.
Sí, no, seguía.
Entonces, lo que digo es, esta desigualdad, digamos, que de alguna manera se está dando, me parece que ya no estamos enfocados en una cuestión de igualdad, de que todos vuelvan cuando todas las condiciones estén dadas. Me parece que acá, tanto de la gestión privada como de la gestión estatal, estamos pensando que hay un grupo de alumnos, de familias, de docentes que pueden estar a riesgo. No, yo no lo descarto. Pero creo que acá lo que está faltando son, por un lado, diálogos que sean realmente constructivos y a partir de datos. La tensión de opinar acerca de no podrían volver todos o sí podrían volver todos, me parece que acá falta relevar información y pensar más que en la igualdad, en la equidad, ¿no? Que todos puedan volver en sus condiciones y en todo caso, el Estado y otros miembros, otros actores sociales, tanto del mundo privado como de la gestión estatal, los municipios y demás, puedan asegurar que aquellas instituciones o comunidades que estén más afectadas para la vuelta poder acompañarlas. Pero está teniendo realmente costos, Fernando, muy altos estar fuera del sistema en la presencialidad. Lo cual no quiere decir que no se hayan dado clases. Porque tanto por la conectividad de algunos colegios, por el esfuerzo de muchos docentes, en contextos a veces desfavorables por el apoyo de las familias, los chicos han tenido escuela. Lo que falta acá es el sentido de pertenencia, el encuentro, la salud que tiene el estar en el ámbito de una institución educativa, ¿no?
Bien. Estamos hablando en esta tarde con Darío Álvarez Clark, educador y fundador e integral de Red Itinere, referente y consultor en el ámbito educativo. Mi compañera Silvina Quintán seguramente tiene una pregunta para usted, Darío.
Sí, hola. ¿Qué tal, Darío? Sí, quería preguntarle en el día a día, digamos, ¿no? ¿Qué medidas deberían tomar? Porque acá tenemos dos elementos en colisión. Por un lado, el tema de la necesidad de que los chicos vayan a la escuela justamente por estos temas de salud emocional que estaba hablando usted recién. Y por el otro lado, bueno, el tema de los contagios, del avance de la pandemia. ¿Cómo se concilian esas dos cuestiones y qué protocolos deberían tomarse para el inicio y la vuelta a clases?
A ver, Silvina, yo considero que, por empezar, hay una importante cantidad de protocolos que ya fueron establecidos hace muchos meses atrás, en julio, por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que si uno los cumplimenta, tiene garantizados no solamente la prevención, sino la detección de casos. O sea, que este es un primer dato. Yo creo que la forma de conciliarlo, a mi modo de ver, no es tan compleja si uno hace un trabajo fuerte en cuanto a relevar. Primero, en una comunidad educativa, cualquiera sea, de la dimensión que sea, relevar qué pasa con las familias y los chicos. ¿Quiénes podrían o están en condiciones de volver y con voluntad de volver? Porque tampoco habría que obligar que sin vacuna por ahí una familia decida que su hijo no vaya. Lo mismo hacer con los equipos docentes y los equipos de trabajo de los colegios. Si todos los docentes están en condiciones de volver. Esta tensión que yo hace un rato escuché que ustedes mencionaban también acerca de los sindicatos, a mí me parece que se diluye cuando uno primero que nada releva y dice realmente, por necesidad, por voluntad y por disponibilidad, ¿todo el mundo no está en condiciones de volver? Yo creo que sí. Nosotros en nuestros colegios lo hicimos y más del 75% están en condiciones de volver, y más del 80% de las familias están en condiciones de volver. Pero hay otro dato más, que me, quizás dé respuesta a esto que vos preguntabas, Silvina, que los colegios habitualmente somos entes sociales que, además de dar educación, generar experiencias, de transmitir contenidos, desarrollar actividades, también somos instituciones que estamos siendo supervisadas por autoridades educativas, autoridades municipales, incluso en temas de salud. Hoy, si en un colegio se detecta un caso de una enfermedad infectocontagiosa, automáticamente hay que dar aviso, en cualquier caso, antes de la pandemia, a la entidad de salud de tu distrito. Entonces, podríamos ser incluso actores que aseguremos la continuidad y el acompañamiento y la trazabilidad de la enfermedad y la posibilidad de explosión de la pandemia, incluso de tener que cerrar una escuela, por supuesto, si hubiera casos, ¿no? Entonces, yo me parece que la escuela hoy podría ser un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje, un lugar de seguridad, pero al mismo tiempo un lugar de observación y control del avance de la enfermedad.
Bien. Andrés Fidanza, mi otro compañero, acerca otra pregunta a Darío. Darío, a ver.
Darío, buenas Andrés. Tardes. Entiendo que hasta que no haya una vacuna, las clases no van a volver al formato al que estábamos habituados. Digo, en el interín, ¿cuál sería el esquema ideal, no? Suponiendo que ya se va a empezar, digo, se supone que mañana se va a anunciar algún tipo de vuelta a la presencialidad, pero digo, ¿cuál sería el esquema ideal, sobre todo pensando en ciudades tan populosas como Buenos Aires, de vuelta a clase hasta que haya una vacuna? Digo, porque pueden faltar meses.
Sí, yo en primer lugar tengo una esperanza con una perspectiva distinta a la tuya. Yo espero que sí podamos volver a una mayor normalidad, si bien es una nueva normalidad, aún sin vacuna. Porque lo cierto es que hoy en distintos contextos del país, en distintos lugares, hoy los adultos y los niños y las niñas se encuentran. Entonces, no me parece menor señalar que es una falacia el tema de que volver a la escuela aumenta la posibilidad de contagio. Hoy hay clubes abiertos, hoy se abrieron piletas, hoy discutían hace un rato ustedes sobre los casinos, lo cual me parecería de terror que se abra un casino en la escuela, ¿no?
Sí, claro.
Pero digo, hay espacios públicos y privados, hay madres que tienen que salir a trabajar o padres que tienen que salir a trabajar, que están haciendo jardines en sus casas, jardines rodantes, con maestros. O sea, la posibilidad de proliferar la enfermedad está. Ahora, esta vuelta a la nueva normalidad que vos me preguntabas, yo creo que no va a ser ni lo que hasta el 16 de marzo del 2020 todos conocíamos como la escolarización, un horario de entrada, un horario de salida para todos, todos juntos, ni tampoco va a ser la virtualización absoluta. Va a ser un mix en donde yo creo que, por empezar, ni las escuelas privadas como las que yo he fundado, ni el Estado va a poder obligar a una familia a insertar nuevamente en el sistema a sus hijos si no está convencido, y tampoco va a poder funcionar una escuela que no tenga las condiciones de hacerlo. Por eso digo que acá hay otros actores que lo tienen que asegurar. Pero me parece que el formato tampoco puede ser una idea de una escuela en streaming, ¿no? Una escuela que transmita contenidos y nada más. Porque la razón de ser tiene que ver con el encuentro, la presencialidad, el abrazo, el contacto. Entonces, seguramente la nueva normalidad va a requerir quizás números disminuidos de alumnos. Para no todas las escuelas esto es una realidad y una posibilidad. No todas las escuelas tienen espacios abiertos, libres, o espacios rotativos. Entonces van a tener que reducir quizá la cantidad de alumnos, pero la complejidad es que no todas las familias se organizan de la misma manera. Entonces uno no va a poder imponerle en cualquier escuela de cualquier distrito y a cualquier edad, tus hijos comienzan tal día. Va a haber que hacer como una alianza y un análisis de situación en donde se puedan contemplar la mayor cantidad de variables. Absolutamente complejo. Por eso digo, esa nueva normalidad nos va a llevar a tener diálogos reflexivos, profesionales, y salirnos de la opinión. ¿Pueden volver o no pueden volver? ¿Quiénes pueden, cómo hacer? ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hacen los privados? Pero yo no hablo de la educación solamente. Hay entidades privadas, hay organizaciones o empresas privadas que podrían colaborar en esto. Si no queremos chicos que estén transitando en el transporte público, como se hizo al principio con los hospitales, podríamos pensar si algunas líneas de colectivos podrían disponer de colectivos en horarios determinados para transportar solo alumnos a colegios. O sea, me parece que hay que hacer un mapa de situación un poco más amplio que volvemos o no volvemos. En lo personal, abogo por la vuelta.
Bien, una última pregunta, Darío, y gracias sinceramente por atendernos. Estamos hablando con Darío Álvarez Clara, educador, fundador y director integral de Red Itinere y referente y consultor en el ámbito educativo. ¿Cuál es el peso en estas decisiones de volver o no volver que usted observa de los gremios docentes?
Creo que no está transparentado, no está dicho. Yo creo que hay mucho peso, pero me parece que hay mucho peso porque no se amplían las mesas de discusión. Me parece que las mesas de discusión están parcializadas. Por supuesto que la primera decisión a la cual yo avalo en los primeros, todos los primeros meses, tuvo que ver siempre con las, poner por delante la salud antes de cualquier otra decisión. Después me parece que, como se dijo en otros ámbitos, faltaron actores. Sentarse en una misma mesa, los ministros de educación, como ya lo hicieron, pero con los gremios, pero también con las entidades que agrupan a los colegios de gestión privada, con el interior y las grandes ciudades. Yo creo que en este momento, yo he escuchado a algunos referentes sindicales que hablaban de que les parecía una barbaridad las medidas que se estaban proponiendo, como porque, por ejemplo, que los chicos estuvieran al sol estudiando. Y a mí me parece que es minimizar y trivializar la discusión. Nadie piensa en un chico sentado al sol, digamos, deshidratándose, pero no es, o en la casa o deshidratándose. Me parece que hay puntos intermedios. Por eso digo, me parece que hay diálogos que hay que dirigirlos con otro sentido y con otra intencionalidad, e incluir si es necesario la demanda salarial que pueda haber, pero no pensar que, por lo que digan unos otros, no podemos manejarnos por presiones y opinión. Creo que tenemos que manejarnos con información fehaciente.
En línea general, yo consigo con esta línea de pensamiento suyo, Darío, porque creo que si usted lo toma en la escuela, pero yo creo que en otros ámbitos de la vida nuestra de los argentinos, se ha optado por dos posturas muy antagónicas, cerrar o abrir, cuando de pronto hay situaciones intermedias que bien se podían haber manejado, como lo han hecho otros países, y afortunadamente les ha ido bien, ¿no? Darío, gracias por atendernos, muy gentil de su parte, ¿eh?
Gracias siempre, Fernando, un abrazo a todos.
Gracias, ¿eh? Darío Álvarez Clark, educador y referente y consultor en el ámbito educativo, una opinión más sobre este tema. Creo que ayer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si la memoria no me traiciona, dio un paso adelante con algunas intervenciones a cielo abierto y dicen que el día 13 a lo mejor comienzan a acentuar el gesto. ¿Se sabe algo? ¿Se puede decir algo con contundencia o son por el momento especulaciones? ¿Cómo lo ves, Andrés?
Están esperando la autorización de Nación, pero claramente van hacia un esquema de apertura.